Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, buenos días. ¿Cómo están esta mañana de jueves? Es 13 de agosto del año 2026 y nosotros con mucho gusto, como siempre, les decimos gracias por estar sintonizando Radio Metrópoli. Nos oímos a través de la amplitud modulada 1150 de amplitud modulada. Esto es Radio Metrópoli, a quienes nos escuchan en su radio convencional. También a quienes nos oyen a través de internet, les damos la bienvenida, como siempre, a nuestro programa www.notisistema.com. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Los saludo con mucho gusto. Pues ya es jueves, se está acercando ya el fin de semana, tenemos muchos temas que abordar con ustedes. Hay alguna actividad interesante en el Congreso del Estado, de la cual estaremos hablando en unos momentos más. Saludo a quienes van manejando, que acostumbran sanamente, pues mientras van en el trayecto, porque tienen una ruta que seguir todas las mañanas, o porque trabajan de choferes, de conductores, y que mientras hacen todo esto, están escuchando Radio Metrópoli. Espero que el programa les resulte interesante, que los puntos de vista que se compartan, no solamente por nuestra parte, sino por lo que comparten nuestros radioescuchas, pues se convierta también en parte de sus reflexiones, del material con el que están elaborando sus puntos de vista todos los días. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste en jueves? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen, pues sí, ya 13, huele a quincenita, huele a fin de semana, se va a poner bueno, ¿no?
Pues sí, esperemos que sí, Mario, sobre todo porque, pues bueno, se acerca uno de los dos pagos importantes cada mes, y estaremos al tanto de lo que acontezca con ello. Bueno, en unos momentos más, le vamos a pedir aquí a Lulú Torres que nos permita entrar en contacto con una de las diputadas en el Congreso del Estado. Ha habido mucha actividad en el Congreso desde el día de ayer, con un tema en particular que fue el que, digamos, dominó los titulares. Este conflicto social con base en un proyecto ya avalado, ya aprobado. Estoy hablándole de la construcción de edificios de vivienda en una colonia de nombre Mirador de San Isidro, y pues como hay ahí un diferendo, una postura diferenciada de habitantes de la zona con el proyecto del gobierno del estado que ya está avalado, pues primero asistieron ahí a visitar a los vecinos tres diputadas, y ayer se manifestaron en torno de ese tema los diputados de Movimiento Ciudadano apoyando el proyecto. Pero es un asunto del que pues estaremos dando más detalles. Sin embargo, en este momento, con otro tema, nos enlazamos con una de las diputadas de la fracción de Movimiento Ciudadano, con el tema del agua, pues que ya lo traemos muy, pues muy a flor de piel. Acabamos de tener una entrevista con el director del CIAPA en Buenos Días Metrópoli, y en este momento dialogamos con Montserrat Pérez Cisneros, la diputada de la fracción de Movimiento Ciudadano, para darle seguimiento a un asunto que dejaron ahí pendiente los legisladores desde antes de salir de vacaciones. ¿Cuándo paga el Congreso del Estado lo que le debe al CIAPA?
Oye, y que por cierto, lo que se trata ahora sí de exhibir es quién no está pagando, para ver si es cierto que puede, así como critican, no pagan, porque por una parte ahí los vemos a muchos entrándole a la polémica, pero cuando se involucran a esas personas se hacen como que la Virgen les habla. Entonces, precisamente de eso trata la entrevista.
Saludamos con mucho gusto a Montserrat Pérez Cisneros. Diputada, ¿cómo está? Buen día.
Jonás, Mario, buen día, feliz de saludarlos a ustedes y a sus radioescuchas.
Pues antes que entrar en materia de lo que se abordará el día de hoy, recuérdenos el contexto. ¿Qué fue lo que pasó? Así, haciendo uso de memoria, diputada, como que usted sometió a votación, pues que se aprobara un movimiento presupuestal en el Congreso para pagarle lo que toca del Poder Legislativo al CIAPA, y que no se juntaron los votos, ¿fue así?
Así fue, fíjate que antes de salir al periodo de receso legislativo, les pusimos a consideración de los integrantes de la Comisión de Administración el hacer una transferencia entre partidas para pagar la cantidad de 260 mil pesos, que es lo que le debe el Congreso al CIAPA por el consumo del 2026 del edificio de Hidalgo. Ahora, importante, el Congreso tiene presupuesto suficiente para hacer este pago. El problema es que no está en la partida correspondiente. Entonces era una transferencia entre partidas, era un movimiento muy simple, pero de fondo lo que les explicábamos era hay que pagarle al Chiapa. Y pues para gran sorpresa, no contamos con el voto a favor de Morena y de Futuro. Todos los demás partidos políticos y las fuerzas políticas del Congreso votaron a favor, pero Morena y Futuro no, y la Comisión de Administración requiere de un 75% del voto ponderado, y por lo tanto no se logró hacer la transferencia, no se logró aprobar el acuerdo y por lo tanto tampoco pagarle al Chiapa. Y lamentamos muchísimo esa decisión, porque la verdad es que creo que estamos en un momento en el que todos en la responsabilidad de nuestras atribuciones reconocemos que hay que aportar y abonar a la situación del organismo, y nos pareció de verdad increíble que quienes son los que primero critican y señalan al organismo y cuestionan las finanzas del organismo sean también quienes se oponen a pagarle al organismo lo que se le debe del consumo. Y es lo mismo que estamos viendo, tampoco podríamos esperar un criterio distinto, porque es lo mismo que estamos viendo con Tlaquepaque, Tonalá. O sea, sabemos que ya la Universidad de Guadalajara se manifestó a favor de empezarle a pagar al organismo también por las empresas productivas que tienen. Sabemos que la arquidiócesis también ya cubrió con sus adeudos. Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco hicieron ya un acuerdo con el organismo para pagar lo que les debe, y nada más tenemos oposición de Tlaquepaque y de Tonalá, también municipios gobernados por Morena, que son quienes realmente no quieren abonar a esta situación porque les conviene mantenerla, les conviene tener contra las cuerdas al organismo, porque ellos ganan electoralmente de la situación con el agua, ¿no?
Oiga, diputada, según eso se deben como 260 mil pesos, si mal no recuerdo, y se pretendía una reasignación de 400 mil. ¿Qué se discutirá hoy? ¿Qué cantidad y por qué esa diferencia?
Mira, se va a discutir exactamente lo mismo. La diferencia es, pues, para tener en la partida suficiencia para poder pagar el resto del año. Los 260 mil son del primer semestre. Entonces, en un ejercicio de proyección de lo que hay hoy en la partida más los 400 mil pesos, nos debería de alcanzar para cubrir ya todo el año cuando llegue su momento al final del año, ¿no? Es por eso que se está planteando mover 400 mil pesos. Se les va a volver a poner a consideración eso. Los diputados en su momento argumentaron que no tenían información cuando, pues, realmente lo que se tiene es el recibo del adeudo, así como cuando llega a la casa, ¿no? Toca esto de pagar. Los consumos que se están reportando tampoco es que sean consumos ilógicos para el edificio que es el Congreso. El Congreso tiene más de 1,000 trabajadores, tiene todos los días eventos, visitantes, por lo tanto se puede esperar y se puede asumir que va a tener un consumo muy alto, ¿no? Como cualquier organismo e institución de esta magnitud.
Diputada, yo estoy seguro que en esta ocasión, después de la exhibida de la pasada sesión, los diputados y las diputadas de las diferentes fracciones parlamentarias no se van a atravesar votando en contra o no asistiendo a la reunión. Supongo que por responsabilidad estarán sentaditos ahí discutiendo y en todo caso aprobando esta partida para que el CIAPA tenga más recursos y pueda salir adelante los proyectos para mejorar la situación por la crisis que se atraviesa. Solo recuérdenos por fracción parlamentaria, ¿qué pasó en la última sesión?
Sí, lo que pasó fue que tanto Morena como Futuro, que de nuevo son los primeros en estar señalando al organismo, en querer sacar raja política del tema del agua y demás, ellos fueron los que se abstuvieron en la votación y por lo tanto no pasó. Y saben que absteniéndose no pasa por el voto ponderado que requiere la Comisión de Administración. Bien lo dice, seguramente después de que este tema se supo, que los medios de comunicación, pues claro que señalaron el asunto y pues hubo ahí una exhibida, seguramente ahora sí se votará, y qué bueno, porque al final hay una responsabilidad pública, ¿no? O sea, no podemos esperar o exigirle a los ciudadanos que paguen su consumo cuando las instituciones públicas se niegan a hacerlo. ¿Por qué sería alguna cosa de esas? No, claro que no. El Congreso tiene que ser el primero en pagarle al organismo todo lo que consume y todo lo que le debe, ¿no? Y bueno, esperemos que sea así en esta sesión.
Diputada, entonces, si se aprueba, como es de esperar, que se asigne esta digamos, este cambio presupuestal y los 400,000 pesos se destinen. Con eso, el Congreso del Estado, el Poder Legislativo, en sus dos edificios, está a mano con el CIAPA.
Así es. Ya, de hecho, está a mano en el edificio de Juárez. Ese se pagó también en el mes de julio, se pagó todo lo que se debía, y con este movimiento estaríamos en condiciones de también pagarle y estar al corriente en el edificio de Hidalgo y mantenernos así con el pago al corriente como debe de ser.
Por otra parte, diputada, aprovecho y cambiamos de tema, si me permite, preguntarle ahora que regresaron de este periodo de descanso en el Congreso, ¿qué tiene usted en agenda que sea prioritario? ¿En qué se van a enfocar? Digamos, ¿qué es lo que dice, pues esto tenemos que moverlo? Tenemos unas cuantas semanas antes de que vengan la discusión presupuestal, las actividades político-electorales. ¿Qué tiene usted así como importante en su agenda de promover en comisión o en el pleno?
Fíjate que justamente, hay dos temas, ¿no? Desde la Comisión de Administración, el día de hoy también vamos a someter a consideración la aprobación del anteproyecto de presupuesto para el Congreso. Pues al final es un anteproyecto, es así, y en los siguientes meses seguramente discutiremos y seguiremos haciéndole modificaciones. Pero en la Comisión de Administración es eso, y hoy en el pleno también estaré presentando un exhorto al gobierno federal y a la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión para que destinen los recursos suficientes para garantizarle lugares a los estudiantes y a todos los jóvenes que quieran estudiar en la universidad. Lo que pasa, el gran problema ahora que hubo todo este escándalo de las trampas en el examen de admisión de la UNAM, pues yo creo que lo verdaderamente escandaloso es que más de 7 de cada 10 jóvenes no tienen espacio en universidades públicas, y entonces nosotros no podemos garantizarles educación superior, ¿no? Y lejos de la presidenta reconoció que faltan más de 1,000,000 de espacios para jóvenes, y lejos de estar atendiendo ese tema, le han estado recortando el presupuesto destinado a educación superior a las universidades públicas. Desde el 2015 se les ha recortado un 40% a las universidades. Nada más en 2026, en términos reales, a las universidades de los estados se les recortó 7.2%, y a todas las universidades o al rubro en general, el 4%. Entonces, creo que es un tema que se tiene que atender y dejar de echarle culpa a los estudiantes, y más bien empezar a garantizarle. Tenemos 11 millones de jóvenes entre 18 y 22 años, y son jóvenes que definitivamente quieren aspirar a educación que les va a garantizar capacidades, formación y al final desarrollo y futuro, ¿no? Entonces vamos a estar impulsando eso, y tenemos un par de iniciativas que vamos a presentar este mes que también tienen que ver con oportunidades y que me va a gustar mucho compartir con ustedes.
Ah, pues ya nos avisará, diputada. Una última pregunta, y agradeciéndole por su tiempo, ¿hoy está pactada o acordada una sesión del pleno?
Sí, así es. A las 3 de la tarde va a ser una sesión ordinaria.
¿Con algún tema en específico que sea de mayor importancia?
Mira, hay varios acuerdos y varios temas pendientes en segunda lectura y demás, pero todavía me parece hay una junta de coordinación política pendiente. Entonces, hasta ese momento estemos en condiciones de saber qué viene en la sesión y qué es lo que se va a estar votando, ¿no? Mientras tanto, también habrá un exhorto que presenté un acuerdo la sesión pasada para que se pueda reinstalar el fondo metropolitano, que era un fondo que le dotaba de presupuesto a las grandes zonas metropolitanas del país, y que a Jalisco le ha costado su pérdida, que lo eliminó López Obrador, y le ha costado 5,000 millones de pesos desde que se eliminó, ¿no? Entonces, a ver ahí cómo nos favorece o no la votación, y qué tanto los diputados prefieren representar a la gente de Jalisco o a los intereses del centro.
Pues ya estaremos atentos, diputada Montserrat Pérez Cisneros. Le agradecemos mucho por habernos tomado la llamada.
No, hombre, les agradezco yo muchísimo, Mario Jonás. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias.
Que tenga buen día.
Igualmente. Hasta luego.
Bueno, pues con lo que acaba de decir la diputada, Mario, pues exhortos. No, gracias, no creo que esos fondos jamás.
No, ya.
No en este sexenio. Lo veo complicado. Y por otra parte, también había anunciado ayer el gobernador, cuando acudió a Tlajomulco, Pablo Lemus fue a inaugurar las instalaciones de la nueva comisaría, y ahí les aventó un tirito a los alcaldes, así dijo en términos generales, a los que no invierten en sus policías. Y con el tema...
Déjame adivinar, casi todos.
Pues casi todos.
Pues sí.
Bueno, yo entiendo el exhorto de Pablo Lemus, Mario, pero también me doy cuenta que hay municipios que la verdad van mal saliendo para pagar la nómina.
Pues hay puro...
¿cómo mal se... saliendo. Andan tocando la puerta aquí, adelántanos poquito, porque si no, ¿con qué pago la quincena?
No, bueno, también imagínate... son... Oye, son alcaldes flojos, no sí, cobran bueno, el predial.
Hay una serie de deficiencias de toda
no hacen,
la vida.
No hacen nada, no crea que es porque la gente no quiere pagar. No hacen nada, no incentivan, por una simple razón, porque papá gobierno federal es el que paga, y por eso vemos municipios que viven de las participaciones y aportaciones del gobierno federal que suben del 80 al 90%. Así de ridículo es. O sea, hay alcaldes que llegan a sentarse nada más y hacer negocio. No hacen absolutamente nada.
Y tienes pruebas.
Sí, sí, ahí sí, porque ahí la ley de ingresos es bien contundente, te señala. El 90% son de dinero que viene de la presidencia del gobierno federal. Lo demás, pues son cuestiones casi obligatorias por licencias de construcción, por permisos, que si no pagas el permiso, pues no abres tu negocio. Pero el impuesto predial es verdaderamente una falta de respeto, como los alcaldes no hacen absolutamente nada para que se pague. Es Tapalpa, eso. Así como lo ves, Tapalpa, Mazamitla, que son pueblos municipios mágicos.
Con mucha afluencia turística.
Y todo lo que digas, no. ¿Y sabes por qué? Compadre, ¿cómo crees que te voy a cobrar? Hijita mía, novia, novios, pues todo, amantes, de todo ves ahí, por eso no se paga el predial, sobre todo en pueblos pequeños,
Sí, es una tragedia, No cree usted que es nada más un afán de burla. Y rápidamente regreso al punto de partida, Mario, porque este es un grave problema, el de la escasísima recaudación municipal, y que evidentemente los tiene siempre, pues, con los dedos en la puerta, siempre asustados porque mal pagan los servicios, porque los ayuntamientos tienen que pagar la energía eléctrica, tienen que pagarle su sueldo a los trabajadores, y pues ¿para cuándo hay dinero para obra pública? ¿Para cuándo hay dinero para mejorar el servicio de la policía? En fin, el punto es que el gobernador decía, a propósito de este tema, que los diputados de Movimiento Ciudadano promoverían el día de hoy en la sesión, por eso le preguntaba a la diputada Pérez Cisneros, ya elevar a rango de obligación legal el programa Legado, que es este programa que se ha impulsado desde el gobierno del estado para darle a los policías garantías de sueldo, de equipamiento, de capacitación, de apoyos para sus hijos y sus familias, como por ejemplo becas en universidades públicas o privadas, y también ahora que se discute la construcción de torres de vivienda allá en Zapopan, en San Isidro, pues también es parte del programa. Decía Pablo Lemus, no queremos que esto se quede pues a consideración del gobernante en turno, sino que se convierta en una obligación legal, y pues él dijo que hoy se iba a votar, pero pues ya nos dijo la diputada, vamos a ver qué se discute en la Junta de Coordinación Política.
Sí, lo que sé que subraya es una cosa. Publicamos un reportaje hace como 2 meses de qué tanto se está reclutando a policías o aspirantes a policías en las academias. Sí, es un déficit importante. El único que tiene un éxito, digamos, relativo, es la policía del estado. Los ayuntamientos tienen problemas para reclutar porque simple y sencillamente pues los jóvenes no quieren ser policías por varios motivos, entre ellos
no están incentivados.
El salario, que dicen, no, mi amigo, me quieres pagar 10,000 pesos por ir a que me maten en la esquina, enfrentarme al crimen organizado por 10,000 pesos, a ver qué más me das aparte del salario. Y es por eso que se agradecen este tipo de iniciativas que pretenden dar estímulos como universidad para los hijos, seguros médicos o seguros de vida. Pues es que le tienen que copetear a los beneficios, porque si no, de verdad, sí es una crisis permanente en la que se atraviesan por las corporaciones. Los ayuntamientos, quitando la zona metropolitana, créanme que tienen un problema gravísimo para estar incorporando a policías. los chavos o los jóvenes no quieren ser policías, punto.
Pues es muy, lo voy a decir así, Mario, es muy poco atractivo.
No,
pues... tú mencionas un caso extremo, voy a enfrentarme violentamente con los delincuentes, pero pues el policía municipal tiene una carga muy pesada todos los días, hay muchos conflictos, sobre todo en zonas más pobladas. Conflictos vecinales, pequeños delitos, tareas administrativas, tareas de vigilancia.
Señalamiento permanente de corrupción cuando aparte, en ocasiones no.
Aparte la, pues la carga social.
Sí.
El policía, digamos que tiene que recorrer un trecho muy largo todavía para convertirse pues en un miembro de la comunidad apreciado y valorado. Aparte de todos los riesgos que existen, ya hemos hablado cuántas veces de infiltración del crimen organizado, amenazas de la delincuencia, amenazas no solo contra ellos, sino contra su núcleo familiar o sus seres queridos. No, pues está bastante complicado.
Sí.
Entonces, si no hay un incentivo, cuando menos práctico, de decir, pues, si te metes a esto, vas a hacer carrera, porque aquí se garantiza un trayecto de vida, vas a tener vivienda, vas a tener desarrollo, tu núcleo familiar va a tener garantías, pues es muy muy complicado. Bueno, eso es, entramos a varias realidades que se suceden paralelamente.
Oye,
pero esperemos a ver si,
sí,
si eso se discute hoy en el Congreso.
Y la relevancia de este tipo de nuevas instalaciones, creo que sí es algo...
No, pues andaba ayer... El más contento ayer en la ciudad era Quirino Velázquez, Mario.
Ah, que el gobernador le echaba unas floresotas, ¿verdad?
No, pues y aparte de eso, pues, les quedó un edificio de primera.
Sí, y fíjese...
Tenían un... Me acuerdo cuando tenía la policía de Tlajomulco unas oficinitas ahí casi casi en la parte de abajo eran tienditas de abarrotes y arriba estaban los policías. Ahora ya tienen una sede.
Y ya me acuerdo...
Ya decente.
En una ocasión fui a entrevistar... Uy, ¿te acuerdas de Marisela qué? ¿Cobos? ¿Marisela?
¿Marisela Cobos?
Marisela, no, tenía otro apellido intermedio. El de, el paterno. Marisela Gómez Cobos.
Algo así.
A ver, bueno, ¿qué era la administración de... Híjole, no me acuerdo si de Ismael del Toro, no, una vez, oiga, una entrevista con la comisaria, y era de, fue de las primeras comisarias en Jalisco. Una señora que ascendió luego en la fiscalía, ¿no?
Gómez fue, Cobos, sí.
Gómez, Mario. Cobos. Este, era, era de confianza en los gobiernos estatales.
Estamos hablando de año 2012.
Cuando no más atrás. Pero bueno, voy y la entrevisto. No, pues sí, las oficinas, y decías, pues páseme un kilo de papaya, ya que andamos acá en la comisaría. Sí, muy...
Muy precario todo.
Muy, como son muchas comisarías... De muchos municipios. Bueno, hay municipios donde... Vamos a la comisaría. Está atrás aquí de la oficina de la presidenta. O del presidente. ¿Cómo? Y los presos a un ladito también. Ay, ay, ay. Si se salen, ¿qué pasa aquí o qué? Pero sí. Sí, yo creo que... La inversión que hacen municipios como Tlajomulco para tener nuevas instalaciones de policías municipales. Y sobre todo, academia... Es algo que se debe de replicar con el respaldo de los gobiernos estatal y federal para que haya, pues, una un incentivo, pues
una,
¿no?
Una construcción de una infraestructura policiaca.
De decir, pues aquí...
Yo me acuerdo cuando era, la Guardia Nacional va a hacerlo todo. Van a ser hasta amigos de los pobres ahí en el barrio. Y con el paso del tiempo, no, oigan, háganse cargo de sus cosas. La Guardia Nacional está para tareas federales. Órale, municipios, pues, habiliten su policía. Y dices, sí, pues, ¿con qué ojos, divino tuerto?
Sí, no, no. Ojalá, ojalá se sumen más ayuntamientos a este tipo de inversiones. Y por cierto, también ayer en el evento de Pablo Lemos, que fue a su regreso de la Ciudad de México para dar cuenta de que el gobierno federal sí va, sí apoyará en la segunda línea del acueducto Chapala-Guadalajara y también en la ampliación de la planta potabilizadora de Miravalle, se requieren 15 mil millones, a ver con cuánto se mochan. Pero qué buena...
Con que haya una participación, Mario.
Sí, que se vea que, no que les interesa, ¿no?
No es solamente poner dinero, es avalar proyectos, es aprobar la proyección y es acabar con el conflicto político... Que dices, oigan, ya párenle, por favor, la bronca es el agua. Ya después aprovechan para la elección del 27.
Sí, y qué buen agarrón de greñas le da a Laura Imelda y a Sergio Chávez, ¿no? De decirle, no, pues no pagan este lo que se debe. Y da un ejemplo que sí es interesante, ¿eh? Creo que sí, porque hasta cierto punto tú dices, a ver, si yo soy presidente municipal de Tlaquepaque... y me estás cobrando el agua, pues yo te pago a partir del 2024 a la fecha, ¿por qué te voy a pagar para atrás? pues qué, que te ve y busca al que fue alcalde que te pague. Y dice este eso Pablo Lemos, dice, eso sería como ejemplificar que yo no voy a pagar la deuda pública de Alfaro, de Aristóteles, de Emilio, ta 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 ta, porque yo llegué en el 2024, 2025.
Ah, pues están descubriendo el agua tibia.
Pues es una deuda institucional, ¿no?
A veces cargamos con las deudas de personas que ya fallecieron. Imagínate que no se cumpla.
A veces hasta yo cargo con tus deudas, con nada, si no digo nada, yo digo, pues hay que pagar.
No las cargues, págalas. Pues ahí nomás las traes de un lado a otro, haciéndote el mártir. Págalas para que convenga la movida.
Hay que hacerte responsable, jovencito.
Qué caray, hombre. Mira, antes de ir a la pausa rápidamente, sí, aquí está, mira, a propósito del dato histórico. Por primera vez en la historia, Tlajomulco tendrá a una directora de seguridad, Marisela Gómez Cobos, quien asumió la responsabilidad, y estamos leyendo una noticia del 17 de enero del año 2012.
Oye,
ya llovió.
Fui a entrevistarla hasta Tlajomulco, no, tardé como 3 días en llegar. Ahora sí que casi casi iba en burro. Llego, ¿y sabes qué tema llevaba? ¿Se acuerdan de la banda del pañal?
Sí, cómo no.
Había un sorgatón que agarraba niños de 10 años y se ponían a robar tiendas como Loxo.
Claro, los niños, ay, es un niño, sí, pues no lo puedes
Pero, entender. Híjole, sí, la verdad sí la entrevisté y sí me daba risa de las respuestas que daban, decirle, pues, ¿qué van a hacer? Pues, imagínese nomás, la banda del pañal en 2012, y luego decimos, pues, vamos a hacer un reportaje a Santa Fe, órale. Llegamos a entrevistarnos, los herreros, bien billetudos, de construir protecciones en las casitas, las casas blindadas con todo, o sea, herrería por donde quiera, y de estar entrevistando a una señora, oiga, y aquí son frecuentes los robos, y se ven tres crías brinque y brinque por las azoteas, dice, mire, ahí van. Y ahí llevaban las protecciones de los tragaluces. No, ya se las había clavado. Y entonces nomás dijimos, vámonos, porque esta zona está un poquito peligrosa. ¿Qué abismo, qué distancia, qué diferencia de aquellos tiempos? Creo que ha mejorado muchas cosas en Tlajomulco, lo que sea de cada quien.
Y otras se han puesto más graves.
Sí.
Está Lulú Torres en los teléfonos. Yo tengo abierto el chat de WhatsApp. Así que después de una breve pausa estamos con ustedes. Estamos de regreso en Forma y Fondo, gracias por continuar en nuestra sintonía. Antes de ir a las llamadas, los mensajes que nos están llegando de parte de ustedes, que como siempre agradecemos, déjeme compartir un dato que nos da a conocer el ingeniero José Luis Ortiz García. Hace unas semanas, pues ya algunos meses, estuvo por aquí con nosotros. El ingeniero José Luis Ortiz García ha dedicado parte de su vida profesional en los últimos años a hacer investigación histórica sobre sucesos importantes de la vida nacional y también de la vida de Jalisco. Ha habido varios hijos de ese esfuerzo, y lo digo en términos así porque pues ha escrito ya varios libros sobre diferentes temas. Tiene libros el ingeniero Ortiz García sobre la historia de los gobernadores de Jalisco, y recientemente concluyó, creo que en un buen punto, porque pues se está recordando mucho este evento histórico que fue la Guerra Cristera o la Cristiada, concluyó también una investigación sobre el tema. Y estará presentando el libro La Cristiada, a 100 años de distancia, el próximo viernes, este 14 de agosto, pues ya mañana, a las 10 de la mañana, en el Salón de Expresidentes y Expresidentas del Palacio Municipal de Guadalajara. Entonces nos comparte el punto, y evidentemente queda la invitación abierta. Ahí evidentemente también habrá ejemplares de La Cristiada a 100 años de distancia. Felicidades al ingeniero José Luis Ortiz. Ojalá que tenga un evento muy grato mañana temprano. Pues mire, ya sea que se vayan más tempranito al centro, busquen por ahí algunos chilaquiles en algún lugar donde alguna vez invité a Mario, o alguna otra cosa, o ya saliendo del evento. Ahí en el Centro Histórico de Guadalajara, vayan a echarse una vuelta a ver cómo quedó el centro después del Mundial de Fútbol. La Cristiada a 100 años de distancia.
Bien, ahí tiene. Oye, un paréntesis.
Calma, Mario, calma.
No, es que se me atoró. Oye, Más bien, oigan, ayer tuve como media hora de tiempo para estar viendo la tele y trabajando.
Ay, sí, Claudia, también te cortaste las uñas de los pies.
Me topé con un documental y está bueno. No sé si les gusta el ajedrez, pero se llama La Reina del Ajedrez. Y es la historia de una mujer de nombre Judith Polgar.
Vida real.
Sí, que fue de una manera impresionante campeona mundial y le llegó a topar a Kasparov, que fue un referente
uno de los campeones más conocidos.
Digamos como el Michael Jordan del básquet, pues así era este cuate. No se la pierdan, trae muchos mensajes de superación, trae la historia, es muy rica la historia, porque parte de la familia, como el papá un día se propuso que su hija iba a ser campeona del mundo y que se iba a enfrentar a los hombres, que era todavía más difícil.
Es que el ámbito del ajedrez es un ámbito completamente masculino,
¿no? Entonces, no tiene nada que ver con la película esta famosa de Gambito de Dama.
Esa es una serie muy buena, yo la vi, Gambito de Dama, que no es un... No tiene nada que ver con un documental, no es
una historia real.
No es, pero está muy buena, esa sí se la recomiendo también, es una miniserie, tiene unos pocos capítulos. Este es un documental.
De fin de semana, aviénteselo, vale la pena.
¿Cuántos episodios
tiene? Es una película.
O sea, un solo episodio.
Sí, es una película. Padre. Es un documental, debe de traer como una hora y media más o menos, pero está súper rico, súper entretenido.
Sí, no creo que sea solo el ajedrez. Es la vida, los obstáculos.
Y hay un punto buenísimo. Disculpe que hablemos un poquito de cine, pero vale la pena. Estamos ya cerca de la quincena. No me vayan a regañar. Pero vale la pena porque, insisto, es una historia de superación, de una familia que se consolida, que tiene una visión de éxito y que lo consigue con disciplina, con estrategia. Pero hay un episodio muy interesante, porque hay un enfrentamiento entre Judith y Kasparov, en donde este cuate no hace una trampa y le gana una jugada, porque ya es en el ajedrez.
Imagínate.
Espera.
Imagínate, Mario, la afrenta que significaba para él perder con una mujer.
Fíjese lo que pasó. Una niña de 15 años se enfrenta al campeón mundial, que era como un dios en el ajedrez. Lo veían y, pues ya se va. La verdad es que mucha gente admira mucho a este tipo de personajes, porque el ajedrez pues tiene su, digamos que su dificultad, a pesar de que es algo tan, digamos, económico, porque no es de difícil acceso. Entonces, haga de cuenta que los enfrentan.
Casi.
Hasta tú lo inventas, ¿no?
No lo inventas, pero...
No, pues, las figuritas y eso.
Sí, claro.
Usted, inventas
pues te la venden a 20 pesos el tablero.
Oye, pero fíjese qué divertido está, porque hay un... No se la voy a contar completa, pero se enfrentan los dos, la niña de 15 años contra el gran campeón mundial, y están en la jugada, y hay un movimiento en donde Kasparov mueve... No recuerdo si era un peón, no recuerdo... Y coloca la pieza y despega los dedos. Y se dice, ¡ay, largué! Y inmediatamente los vuelve a pegar y retrocede. Y esta Judy lo observa y dice, ¡eh! Y voltea para todos lados y aquí nadie vio. Y estaban los organizadores diciendo, aquí no pasó nada. Oigan, esas cámaras que están ahí, dice la jugadora, dice, no pueden observarlas para ver que sí es cierto que este cuate...
Soltó la pieza. Eso es importante porque al soltar la pieza...
Se descalifica.
Se acaba tu turno. Terminaste.
A lo más que llegaban era que iba a ser un empate, si se reconocía. Entonces, terminan que dicen, no, pues ya ganó, ni modo, para la otra, bye. Y que investigan que había unos españoles que grabaron la jugada y les dicen, nos prestan el video... Y ándele que el video se difunde y ya no le voy a platicar más hasta lunes.
Sí, Mario, ese es spoiler. Buenos días, dice Agustín Barbosa, hablando de historia del centésimo aniversario, la Iglesia de la Luz del Mundo cumplió 100 años. Da tristeza saber cómo engañan para poder abusar de niñas y lo peor, que están bien metidos en la política. ¿Saben cuánto les darán por el nuevo partido?
16 millones.
Bueno, don Agustín...
Pero no hay que generalizar.
Sí, sí, yo sí quiero matizar. Y mire que yo no tengo nada que ver con la Iglesia de la Luz del Mundo, pero sí conozco personas que de muy buena fe llevan adelante sus creencias ahí. Hay casos muy, pues bueno, no conocidos, gigantescos. Nason Joaquín García está purgando una condena en Estados Unidos, acusado de delitos pues bastante negros.
Delincuente, ¿eh?
No, deja de delincuente.
Sentenciado, hay nada de que presunto.
Y más lo que le quieren echar encima.
Negoció sus años de prisión.
Y sí, sí es verdad también que hay muchos liderazgos de la Iglesia de la Luz del Mundo que participan activamente en la política. No es necesariamente malo participar en la política, me parece que debiéramos cambiar el paradigma, pero pues bueno, ahí está su apunte y le agradecemos, por cierto, y me da pie para decir que ya están los festejos de la Santa Convocación ahí en la Luz del Mundo. Si usted tiene que transitar por aquellos rumbos del Oriente, pues ya sabe cómo está el tráfico pesadísimo y cómo hay un operativo de seguridad. Nos dice Luis Durán, exigente, no te hueles tanto, también las Chivas ganaron, Luis Durán. Sí, ganó el Atlas, pero también las Chivas ganaron. Así que un poquito más.
¿Qué ganaron?
Ganaron el partido que jugaron ayer, Mario.
¿Qué ganaron?
No, pues el aplauso del conocedor público tapatío.
¿Qué ganaron, Jonás? ¿Qué ganaron? El partido. No ganaron nada.
Ganó el Atlas y ganaron las Chivas, pero el punto es que Luis Durán, montado en esa ola de vanidad, dice, ¡corte, señores! ¡Corte, pues! Vamos a la pausa.
Estamos de regreso, llamadas telefónicas. María Estrada, bonito y bendecido día para todos, siempre nos escucha. María, fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, señora Estrada.
Sara López, muchos se quedan sin comer para hacer sus pagos como el CIAPA, no es justo que otros no paguen. De acuerdo con usted, Sara, bola de sinvergüenzas. Y todavía fuera de su dinero, porque en los gobiernos no crea que es de su bolsillo, es el erario. Pero los grandes empresarios, eso sí también. Aurora Carvajal, Guadalajara y Zapopan, ¿cómo no iban a hacer un convenio si de 700 millones solo pagarán 100 millones? La presidenta de Tlaquepaque, al hacer un abono y no se lo recibieron, los depositó en el juzgado.
¿En el tribunal?
No, el tribunal fue testigo. No,
no, no recibe el...
No recibe
el
dinero. Francisco Ochoa, que investiguen si la hermosa provincia no tiene adeudos con el CIAPA.
Sí, claro. Quiero decir, sí que se investigue. Digo, pues tienen evidentemente edificios de uso público, como la Iglesia de la Luz del Mundo, la grande, la que todos conocemos, pero tienen muchas otras a lo largo de esta zona de la ciudad, donde es más dominante la población de esta iglesia.
Don Jorge Guizar y María Elena Chacón preguntan, ¿cómo se llama la película? Se llama La Reina del Ajedrez.
Está en la plataforma de la N, así no hay pierde.
Ah, en esa mera.
Don Salvador Méndez nos escribe por la vía de WhatsApp. Si yo me meto a una casa a rentar y tiene un adeudo de agua y el arrendador me dice que debo pagar ese adeudo junto con lo que yo consuma y ponerme al corriente, ¿sería justo? No, pues claro que no, don Salvador.
Por eso usted tiene que recibir el recibo en ceros.
No, pero fíjate en lo que concluye don Salvador. No, creo que anda extraviado don Salvador. Regrésese, porque se metió por el callejón. Véngase a la avenida principal. Es lo mismo que está pasando con los gobiernos de Morena en Tlaquepaque y Tonalá. No, son cosas muy diferentes. Si usted va a rentar una casa y le quieren obligar a pagar el agua que se consumió antes de que usted viviera ahí, claro que es injusto. Pero si usted encabeza un gobierno, pues ese gobierno empezó desde que se fundó el municipio. Sí. No, desde que usted llegó, no, pues no es borrón y cuenta nueva. No estamos jugando futbolito en la calle con porterías de dos piedritas.
Sí, son cuestiones institucionales. Por eso el tema de la deuda pública me parece que fue bien colocado por el gobernador.
Vane Vega, me encantó, Mario. Dice la serie de La Reina del Ajedrez.
¿Qué hubo?
No sé si dice que ya la vio o le encantó la recomendación. Gracias a Vane Vega por el comentario. Polo Ballín, cuando disparas y te das un balazo en el pie, le pone título a su comentario. ¿Por qué los políticos de Morena en Jalisco no actúan para solicitar y dar los recursos al gobierno de Jalisco si Morena es gobierno federal? Mi pregunta es, entonces, ¿quién politiza los temas? Pues ahí, entre todos, ciertamente Morena. Mire, Polo, esto sí se lo digo con conocimiento de causa. Y no es que le vaya a descubrir el mundo. Es algo prácticamente visto a pleno día. Aquí no se deciden las cosas. Lo deciden en Ciudad de México. Así de sencillo. ¿Por qué cree que pues ahora que hubo una negociación con Rosa Isela Rodríguez, el escenario cambia, porque les va a llegar la instrucción. Digo, lo digo nada más porque es una realidad, no porque lo quiera exhibir como algo negativo. Esa es su forma de actuar, y es ahí donde muchos critican. Ah, entonces desde el centro quieren decidir las cosas de Jalisco. Buenos días, Mario, no escuché bien el nombre de la película, por favor, mándamela, gracias. No nos... Ah, es Mariluna, la reina del ajedrez, Mari, no tiene pierde, la reina del ajedrez. Mario, ganaron las Chivas, ¿cómo la ves? Te pregunta Eduardo Campos.
¿Cómo, qué, o qué? ¿Qué, o qué, o qué?
Pues te quedas en palabras, sales con esas frasecitas cortadas, Mario.
¿Qué, qué, qué?
Jonás, qué lástima que ya te hiciste del lado de un partido, debería ser imparcial, dice María Luisa
Jaramillo. Platícanos, Jonás, pues no sé, ¿de qué color eres?
Mira, aquí muchos radioescuchas me han dicho priista, panista, pero no, aquí ya no me dices de cuál color.
Yo a veces te veo verde, pero por otra cosa.
Pues será que te pones tus lentes de colores, no sé. Buenos días, ¿cómo se llama el documental? Marta Álvarez, La Reina del Ajedrez. Buenos días, ¿cómo se llama la película? Dice Jorge Humberto Huizar, La Reina del Ajedrez. Es La Reina del Ajedrez otra vez, porque aquí nos lo pide Rosa Guadalupe Villegas. Está fácil, ni modo que se les olvide, La Reina del Ajedrez. Manuel Cerros, es la misma pregunta. Jonás Mario, soy César Alejandro Sánchez Cosío, aquí saludando con mucho gusto. Igualmente, César, saludos para usted. Desde Tijuana, siempre los escucho, dice Miguel Ángel Cobos. Don Miguel Ángel, dale. ¡Qué bárbaro! Usted sí tiene buenos gustos. Allá en Tijuana yo creo que han de escuchar mucho música de banda. Y pues, qué bueno que usted oye Radio Metrópoli. Un saludo. Jonás Mario, felicidades. Gracias, gracias a usted. Ojalá pudieran compartir por este medio en qué canales y programas los podemos ver. Gracias. Enseguida, don Jorge Bárcena, le mando muchos saludos. Atentamente, Luz Rodríguez también escribe. Bueno, Luz Rodríguez, complicada, dice... Los gobiernos de todos los niveles deben priorizar en apoyar requerimientos de empresas porque son las que producen fondos. Es buena noticia que el gobierno federal ya mandó dinero para agua y carreteras. Lo de las carreteras... es poquito, y lo del agua se está negociando, Luz Rodríguez. Y también por aquí nos mandan un video, y Juan José Pérez, otro rubro más para que sigan robando en Morena, ahora echando mano de las Afores. ¿Quién va a regularlos a ellos? Ese tema tiene sus aristas, hay que verlo con más calma, don Juan José Pérez, y se lo digo porque ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho a todos los que se comunicaron, mañana aquí estamos con ustedes con mucho gusto.
Cuídense mucho, mañana ya viernes.